Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Acaban de cumplirse 20 años de un hecho trágico y vergonzoso. Trágico para todos los cubanos sensibles y vergonzoso para el gobierno de Cuba, si es que ambas cosas, la vergüenza y ese gobierno, pueden tener algo en común. Sabemos que no lo tienen. Y ese hecho al que me refiero fue el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, que el 24 de febrero de 1996 sobrevolaban el estrecho de la Florida. Un estrecho donde tantas veces, los hombres que viajaban en esas avionetas ayudaron a salvar miles de vidas de cubanos que, desesperados ante la situación que se vivía y aún se vive en nuestro país, de cubanos ávidos de vivir en un clima de libertad y de oportunidades, se lanzaban al mar, algo que ningún cubano, ninguno, debe volver a hacer. Ninguno. Lo hemos dicho muchas veces y lo repito hoy. Nadie debe intentar abandonar Cuba a través del mar. Y abordo este tema, amigos que me escuchan, porque hace solo unos días se presentó en la librería Books and Books de Coral Gables, la bella ciudad vecina de Miami, se presentó la traducción al español del libro Seagull One, la verdadera y asombrosa historia de los hermanos al rescate. Un libro escrito por Lili Preyeso con la colaboración de José Basulto. Lili Preyeso, y un libro que narra la dramática historia de esta organización, Hermanos al Rescate. Tan pronto recibí una nota de prensa difundida por la Universidad Internacional de la Florida, anunciando la presentación de este libro, señoras y señores, pensé en ustedes, me puse en contacto con la autora del libro, a quien no conocía personalmente, la invité a hablarnos de él y tuve la alegría de que esta compatriota nuestra pues aceptara mi invitación. De manera que hoy está con nosotros aquí en el estudio la escritora Lili Preyeso, a quien quiero comenzar felicitando por la traducción y la publicación de su libro y dándole la bienvenida al programa. Hola Lili, ¿cómo estás?
Muy bien, y muchísimas gracias Orlando por invitarme. No sabes la emoción y la alegría que me da, no solo de estar aquí, pero saber que me están escuchando en Cuba, en mi país donde nací, que me fui a los 4 años, y no puedo creer que me están escuchando.
Te están allá escuchando en muchos lugares de Cuba y te están escuchando con mucha atención, porque los oyentes de este espacio son personas sensibles y amantes de la historia de Cuba a nivel personal, al nivel más personal, ¿no? Y lo que tú has hecho tiene que ver con esa historia. A mí me gustaría comenzar señalando, para beneficio de aquellos oyentes que no hablan inglés, ¿por qué el libro tiene un título bilingüe? Es decir, ¿por qué el libro se titula Seagull One? Y luego dice la verdadera y asombrosa historia de los hermanos al rescate.
Bueno, eso es algo que con el traductor, que fue el señor Vicente Cherry, que hemos tenido una suerte y la verdad que fue una bendición tenerlo como traductor del libro, porque es un escritor fabuloso.
Sí, es un excelente escritor, un hombre culto, y estoy seguro de que ha hecho una labor estupenda, ¿no?
Estupenda. Seagull One era la señal de radio de José Basulto, desde antes de Hermanos al Rescate. Y Seagull One también fue el nombre que le pusieron a la avioneta. La avioneta que también el número de la avioneta era la N-2506.
Ajá. ¿A qué avioneta?
La avioneta que le escapó.
La avioneta que se le escapó al gobierno de Cuba.
Al gobierno de Cuba el 24 de febrero de 1996. Ah. Y entonces decidimos que Gaviota 1 nunca vino al caso ese nombre. Nunca se llamó Gaviota 1 en ningún momento. Uh-huh. Siempre era Seagull One. Seagull One era el nombre de Radio de José Basurto era el nombre del avión y por eso decidimos no cambiar el nombre.
Entiendo, entiendo. Uh-huh. Bueno, pero lo que sigue, por supuesto, lo aclara todo, ¿no?
Sí.
La verdadera y asombrosa historia de los hermanos al rescate. Háblanos un poco de ti. ¿Dónde en Cuba naciste?
Yo nací en La Habana.
¿Naciste en La Habana?
Sí.
¿Y abandonaste la isla a los 4 años?
A los 4 años.
¿Con tu familia?
Bueno, no. Mi familia ya estaba aquí.
¿Ah?
Bueno, no toda mi familia. Mis abuelos y mis hermanos mayores. Uh-huh. Y mi hermana y yo tenía 4 años y ella tenía 2 años, nos quedamos con mis padres porque mi papá estaba muy envuelto en la contrarrevolución.
Ajá.
Y mi mamá se quedó con él para estar con él. Y mi mamá decidió, al último momento, en noviembre del 1960, ponerme a mí y a mi hermana solas en un avión de Pan Am y mandarnos a Miami.
Ajá.
Claro, uno dice, bueno, es un vuelo de 1 hora, de 45 minutos.
No, pero para un niño es una cosa.
Imagínate
tremenda.
Una mamá sí, poner a una niña de 4 años
sí,
y una de 2 años solas, entregarla a la azafata y decirle, bueno, la familia que no había visto en 6 meses la va a recibir en Miami.
¿Y cuándo salieron entonces tus padres?
Yo creo que a pocos meses después.
Pocos meses después.
Uh-huh.
Qué bueno. ¿Qué hiciste aquí en Estados Unidos? ¿Estudiaste literatura inglesa?
Sí, en la universidad.
En
sí,
la universidad.
En la universidad.
En la universidad.
De
FIU. ¿Por qué te decidiste por la literatura? ¿Porque siempre te gustó leer?
Siempre me gustó leer y escribir.
Y escribir
siempre.
Ambas cosas.
Sí, yo me creía la poeta de la familia. A todo el mundo en tiempo de su cumpleaños les escribía una carta emocionante o una poesía. Siempre me encantaba. Y leer, me encantaba leer.
¿Cuándo recuerdas cuando descubres ya en serio, durante quizás tu adolescencia, que quieres ser escritora? ¿En qué momento decides eso?
Ay,
¿no?
Yo creo que siempre me gustaba, pero yo creo que como hija de exiliado tenía una mente más práctica.
Claro.
Y la cosa era conseguir trabajo, trabajar y echar para adelante.
Ajá, ajá.
Y siempre lo escribir era como un lujo.
Claro.
Y yo creo que sigue siendo un
sigue
lujo.
Siendo, sí. El que quiera ganarse la vida escribiendo está perdido.
Está perdido, sí.
Esa, qué curioso que menciones eso de esa mentalidad, ¿no? Porque yo creo que la padecimos, entre comillas, muchos cubanos que vivimos en Estados Unidos siendo niños, que éramos hijos de padres cubanos y que los vimos pasar tanto trabajo para abrirse paso en este país. Yo creo que siempre tuvimos muy presente esa necesidad de aprender a ganarnos la vida antes de dedicarnos a cualquier otra cosa que no fuera más que un hobby, ¿no?
Exacto.
O que una cuestión de una vocación al margen de la principal.
Sí.
¿Eh?
Sí, esa mentalidad que hay ahora de lo que te hace feliz no existía.
No existía. había que ganarse el pan.
Exacto.
¿No? Los frijoles, como decimos
exacto,
en Cuba.
Exacto.
Una pregunta. ¿Qué te llevó a ti a escribir este libro sobre Hermanos al Rescate?
Eso fue un cuento un poco cómico porque yo tenía un amigo que era amigo de José Basulto. Yo no conocía a Basulto. Yo en esa época de Hermanos al Rescate no tenía nada que ver con la organización. Yo en esa época estaba criando a mis hijas que eran bebitas. Y de repente yo estaba ya escribiendo. Y yo ayudaba a muchos hombres de negocio
ajá,
que a lo mejor no dominaban el inglés muy bien
ajá,
y los ayudaba en escribir cartas de negocio y cosas
mm-hmm,
así. Y este señor, René Guerra, y su mujer Marta, veían, o sea, cómo yo escribía
tu trabajo, sí,
y le gustaba mucho
uh-huh.
Y un día yo estaba con ellos justamente en el tenis que están dando ahora en Miami. Y él me dijo un día, después de yo haberme tomado 2 copas de vino, él me dijo, Lili, tú vas a escribir la historia de los hermanos al rescate.
Mira eso.
Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Como era algo que yo hacía todos los días.
Ajá.
Y de repente, a la semana, me encontraba al lado de José Basulto en la casa de René y Marta Guerra, hablando de escribir el libro.
Mira qué interesante, mira qué interesante. Quizás sea bueno, Lili, que digas algo sobre José Basulto para aquellos cubanos muy jóvenes que no tienen noticias francas de él. José Basulto fue el fundador de Hermanos al Rescate.
Sí, ¿verdad? Pues José Basulto nació en Cuba, se crió allá. Su mamá murió cuando él tuvo 3 años y después... su papá se volvió a casar y tiene un hermano menor y ya a los 17, 18 años ya estaba la cosa en Cuba como revolviéndose. Él se encontraba mezclado un poco en la política, pero en contra del gobierno que existía, el gobierno de Batista, pero no convencido mucho con la revolución. Pero en ese momento se fue a estudiar a Estados Unidos, como hacían muchos de los muchachos cubanos en esa época. Y ya cuando Fidel Castro viene al poder, él se encuentra que él no quiere mantenerse en Estados Unidos. Él quiere estar en Cuba. Él quiere estar en el medio de todo eso. Y eso es lo que lo llama a regresar a Cuba. Y en ese momento estaba la CIA reclutando a personas, usando medios como la Agrupación Católica Universitaria. Y José Basulto se une a ese grupo.
Es decir, que obviamente no simpatizó con el nuevo gobierno. No había simpatizado con Batista y tampoco simpatizó, como le ocurrió a tanto cubano, tampoco simpatizó con el rumbo que tomaba el nuevo gobierno.
Exacto. Así fueron a una isla que se llama Usepa, en la costa oeste de la Florida, donde los empezaron a entrenar. Y después fueron a los campos de entrenamiento para la invasión. Pero él no fue a la invasión como combatiente.
Estás hablando de Bahía de Cochino.
Sí, a Bahía de Cochino.
Él no fue como combatiente.
No, combatiente no. Él fue como radiooperador. Y en los campos de infiltración. Y así él entra en Cuba. Y después él se escapa de Cuba a través de Guantánamo, fíjate.
Ah, sí. Mira qué curioso.
Y entonces regresa a Estados Unidos y después hasta se enlista en el ejército americano. Y entonces empieza a trabajar, estudia en la Universidad de Miami, se casa, se divorcia, se vuelve a casar. Y de repente en el año 90 lo llama un amigo, Billy Shoes, porque ve a un joven balsero morirse en los brazos de un guardacosta. Lo ve en la televisión, en las noticias, y le dice: José, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y ahí empieza. Una llamada de un amigo.
Decide él crear esa organización, Hermanos al Rescate.
Tenemos que hacer algo. Y él tenía un avión.
Lo curioso es que en esta organización iba a haber hombres y mujeres de varias nacionalidades, ¿no?
Sí. Mucha gente pensaba que era una organización.
Un grupito de cubanos.
Otro grupito de cubanos tratando de
haciendo
causar
ruido.
Problemas.
Exacto.
Sí.
Y no era así.
19 nacionalidades.
19.
Sí, y los primeros que fueron voluntarios eran 3 hermanos argentinos, de 19, 21 y 22 años.
¿Qué pasaba con esta gente que veía, supongo, que las noticias de los balseros, de las personas que morían en alta mar, de las personas que atravesaban el estrecho de la Florida, veían estas noticias en la televisión, oían la radio y simpatizaban con la tragedia del pueblo cubano, ¿no?
Sí. Y verdaderamente...
Porque eran voluntarios.
Exacto. Y verdaderamente la mayoría de los pilotos eran jovencitos.
Sí.
Y hacerse piloto es carísimo, porque crear esas horas de vuelo cuesta muchísimo dinero. Aquí era una manera de volar y crear todas esas horas de vuelo gratis. O sea que muchos pilotos eran voluntarios para ganar esas horas de vuelo.
Claro, para hacerse pilotos profesionales.
Pero cuando empezaban a salvar las vidas,
se enamoraban
de la obra
Tú lo dices, lo veo en una entrevista tuya que hiciste y en algo que escribió un periodista de Miami en un diario, ¿no? tiene que haber sido tan conmovedor, tan emocionante, ir en una avioneta y de repente ver a un grupo de cubanos flotando sobre un pedazo de madera, sobre una goma, ¿no? Y saber que uno podía ponerse en contacto con la Guardia Costera de Estados Unidos y salvar a esa gente.
Y salvar a esa gente, sí.
Pero a veces tenían, tengo entendido, que planear muchas veces sobre esa gente que estaba a punto de ahogarse. No podían hacer nada desde el aire, pero sí podían acompañarlos desde el aire, ¿no es así?
Sí. No, y era una tarea, o sea, esas avionetas no tienen aire acondicionado. Eran mínimas.
Y pequeñas, ¿no?
Pequeñas. Y eran horas agotadoras, 4 horas volando en círculos.
Sobre el mismo grupo de balseros.
Sobre el mismo grupo de balseros para no perderlos y para que los pobres no perdieran la esperanza.
Claro,
que lo dejaran
claro,
que llegaba la guardacosta.
Es decir, que eso, obvio que esos latinoamericanos se enamoraban de la misión.
Sí.
Se enamoraban de la misión.
Sí.
Una pregunta. ¿Cuántas misiones hizo Hermanos al Rescate?
No tengo en la mente ahora mismo el número exacto, pero yo sé que eran más de 1,000. Pero salvaron ellos personalmente 4,200 balseros.
No me digas eso.
Sí. Y después asistieron en el éxodo del 94.
Ajá.
Ayudaron a salvar más de 30,000. Ayudaron. Pero ellos personalmente, Hermanos al Rescate, 4,200 balseros.
Qué hermoso, qué hermoso.
Sí.
Háblame de tus investigaciones. Es decir, por supuesto, tenías ese contacto con Basulto, que lo sabía todo, ¿no?
Sí, sí.
Y él te fue orientando en todos los sentidos imaginables, ¿no? Háblame de esa labor de investigación.
Bueno, empezábamos yendo todos los días a un warehouse, un almacén donde tenían todas las cajas de Hermanos al Rescate. Las cajas de los archivos.
Ajá.
Pero eran cajas, no eran archivos con
etiquetas.
No. Eran papeles llenas de cajas. Y sacábamos a ver, y él me decía, bueno, esto es importante, esto pasó en tal año. Y él me decía, tienes que hablar con esta persona. Entonces yo empezaba con una persona. Pero yo no acababa de hablar con esa persona cuando esa persona me decía, no, pero no puedes escribir el libro sin hablar con esta persona.
Mm-hmm.
Bueno, yo llegué a 100 personas. Hasta que yo
al fin... entrevistar a 100 personas.
Sí, yo entrevisté a 100 personas.
¿Qué tipo de personas eran? ¿Eran todos balseros o no? ¿Había guardacostas?
No, balseros, fíjate, eran muy pocos. Y eso es algo un poquito triste, que muy pocos balseros regresaron a Hermanos al Rescate a dar las gracias.
De veras.
Que es y yo sé que, por supuesto.
No, la prioridad de ellos era salvar la vida y quedarse en este país.
Exacto. Pero, yo sé que estaban agradecidos.
Ajá.
Pero es triste.
Sí. No se
porque
acercaron
él tenía
más.
Muy pocos nombres de balseros para que yo entrevistara.
Ah, qué
pena. Pero sí, entrevisté a varios y sus historias están en el libro.
Ajá.
Pero entrevisté a balseros, a pilotos, pilotos mujeres.
Ajá.
Porque habían 5 mujeres pilotos.
¿De veras?
Sí.
¿Cubanas?
Sí, dos cubanas creo, una venezolana, una ¿de dónde? ¿Francesa? Sí. Y no me acuerdo la otra.
Amigos, estamos hablando de los años 91, 92, 93, 94. ¡Qué maravilla!
Sí.
Entonces, que esas mujeres se identificaran con esa misión, ¿no?
Y la primera, en realidad, fue la primera de todas, que era amiga de la hijastra de
Basulto.
Exacto.
Qué interesante.
Sí. Y
mira qué interesante.
Maite Greco.
Ajá.
Y ella, o sea, que era amiga de la familia, de siempre. Ella fue la primera.
Entonces, ¿qué hiciste? ¿Revisaste todas esas cajas, todos esos papeles? ¿Qué decían esos papeles? ¿Llevaban el día que habían rescatado un grupo de balseros?
Sí.
¿Cuántos eran? ¿Dónde los rescataron?
Exacto.
¿A qué altura del estrecho de la Florida?
Todo eso
estaba ahí.
Todo eso estaba ahí. Y escrito a mano, porque date cuenta que están escribiendo esto o en el aire y lo escribían a mano para no olvidarse porque... no iban a regresar después y acordarse, sino en el momento escribían, estamos a longitud y latitud, tal y tal, tantas personas en una balsa o en o un barco o un kayak o lo que sea, y lo escribían a sí mismo.
¿Cuántas personas iban en cada avioneta? ¿Dos, no?
Bueno, o cuatro.
¿O cuatro?
Sí,
o cuatro.
Porque siempre, casi siempre iba alguien de la prensa.
Ah.
Iba un piloto, un copiloto, alguien de la prensa y un observador.
Y claro, esa persona de la prensa iba para hacer tomar registro de que efectivamente aquello estaba sucediendo, ¿no?
Pero yo diría que el 90% de los vuelos siempre había alguien de la prensa.
¡Ajá! ¡Qué bueno!
Sí.
¡Qué bueno!
Pero de todo el mundo, de todo el mundo.
¿De la prensa? Ah, sí.
De la prensa.
No
de
solo de la prensa de Miami.
No. De Japón, de Alemania, de Francia, de España, de todo. Uh-huh. De todos los países del mundo.
Los balseros que tuviste la oportunidad de entrevistar, ¿cómo recuerdan aquella experiencia?
Bueno, hay uno que se llama Domingo Campo, que él estuvo 8 días. Y él vino durante el éxodo. O sea que él lo veían tanta gente en su barco que pensaban, bueno, están bien, y iban a los que tenían más necesidad.
Uh-huh.
Hasta que lo que hicieron fue, vamos a hacer que todos estamos muertos. Y entonces se levantó uno. Y entonces fue cuando le prestaron atención. Estuvieron 8 días en el mar.
Porque se rescataba a la gente que estaba alrededor de ellos, pero ellos se les dejaba.
Como veían 8 personas bien, estaban bien porque estaban vivos.
Uh-huh.
Y estaban rescatando a los que lucían que estaban en peores condiciones.
Uh-huh.
Pues decidieron, vamos a hacer como si estuviéramos muertos.
Qué tremendo.
Sí.
Amigos, es José María Vitier interpretando su composición Fugado y Son Nocturno. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con esta historia apasionante, narrada por la escritora cubana Lili Preyeso, la historia de los hermanos al rescate. Espérenos. Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Efectivamente, amigos, estamos escuchando a Gema y Pavel interpretando una canción curiosa, ¿no? Una canción titulada Alucinación. Una canción donde se preguntan si La Habana no será eso, una alucinación, un espejismo, quizás una invención de nosotros, los cubanos, si La Habana todavía existirá. Todos ustedes conocen a Gema Corredera y a Pavel Urquiza, gozaron de gran popularidad allá en la isla, luego en España, y ahora Gema vive en Miami, no sé dónde vive Pavel, pero a menudo se le sabe por aquí, por el sur de la Florida. Hoy tenemos la alegría de tener en el programa como invitada a Lili Preyeso, una cubana encantadora, autora de un libro importante, de un libro que todo cubano debe leer. Seagull One, la asombrosa y verdadera historia de los hermanos al rescate. Un libro conmovedor del que ustedes están escuchándola hablar. Pero antes de yo retomar el diálogo con ella y preguntarle, entre otras cosas, dónde se puede conseguir este libro, la edición es hermosa. Es hermosa, es una tremenda edición y estoy seguro de que todos aquellos ustedes que tengan acceso al libro van a querer tenerlo, leerlo y compartirlo con sus amigos y con sus familiares. Pero antes de retomar el diálogo con Lili, quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra operadora, darle las gracias a Juan Pendaz, nuestro operador, recordarles a ustedes que pueden llamarnos por teléfono totalmente gratis desde cualquier parte del mundo y, por supuesto, desde Cuba, a este número, 305-639-4270. 305-639-4270. Quiero recordarles también que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero instarlos, como de costumbre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí. Y por supuesto, quiero continuar invitándolos, ya lo hacen mucho para mi alegría. Quiero continuar invitándolos a escribirnos. Nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Este miércoles me propongo contestar a través de este micrófono el montón de cartas que tengo ahí esperando contestación, ¿no? Pero hoy tenemos una invitada, mañana creo que vamos a tener otro invitado, y las cartas vamos a dejarlas para el miércoles. Lili, retomando nuestra conversación, ¿dónde puede el oyente conseguir este libro?
Bueno, aquí en Miami se puede conseguir en la librería Books and Books en Coral Gables, y también por internet en Amazon.com. Se puede conseguir en Amazon por todo el mundo, en todos los Amazon de todos los países del mundo está disponible también.
Yo estoy seguro que a muchos cubanos que nos escuchan en la isla les conmovería tener acceso a un libro como este, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un capítulo importante de nuestra historia. Hay una labor de amor en esos hombres y mujeres que expusieron sus vidas para salvar a otros, ¿no? Y hay, por supuesto, un final trágico a la historia, un final del que vamos a hablar ahora. Pero ya saben, este libro sí está al acceso de todas las personas que vivan o que visiten el sur de la Florida y que quieran visitar a su vez la librería Books and Books en la ciudad de Coral Gables. Ahí está este libro de Lili Preyeso titulado Seagull One, Gaviota 1, ¿no? La asombrosa y verdadera historia de los hermanos al rescate. Una pregunta, Lili. ¿Cómo recuerdas a otra persona que me mencionaste? ¿Cómo recuerdas a la historia de esa persona que también atravesó el estrecho desde la Florida en balsa o en bote? ¿García, me dijiste?
Sí, Alexis García.
Alexis García.
Él atravesó en kayak con otra persona.
En kayak.
Y estuvieron remando sin parar. Y estaban al llegar a una isla de las Bahamas. Y ellos no sabían que eran las Bahamas. Y el que los encontró ese día fue Basulto. Y Basulto les dice a todo el mundo, mira, yo soy el que menos balseros encontré. Porque no tengo la vista. O sea, él lo admite. Ajá. Que los jóvenes pilotos eran los que encontraban más. Y de casualidad, ese día él los vio. Y lo que él hizo fue tirarle desde la avioneta en una botella vacía de soda una nota que les decía, bienvenido a la tierra de la libertad, pero no aterricen en esa isla, son parte de las Bahamas. Si aterrizan ahí, los van a tomar preso y los van
a devolver a Cuba.
Mira, ese pobre Alexis, que estaba ya tan cansado de estar remando, creo que eran 65 horas seguidas, tuvo que parar, pero gracias a Basulto lo salvaron y vino a rescatarlo la guardacosta. Pero Alexis y su mujer Marlene estuvieron en Cuba recientemente, que a lo mejor algunos de ustedes en Cuba hasta los conocieron, porque corrieron desde el punto de Maicí hasta...
Desde la punta de Maicí.
Desde punta de Maicí hasta la otra...
El otro extremo de la isla, el Cabo de San Antonio.
Ajá. Porque son ultramaratonistas.
Ah, sí, sí.
Y corrían entre 25 y 30 millas al día.
Ajá.
Y fueron entregando zapatos atléticos, tenis, a los niños que iban conociendo.
Qué bonito, qué
porque
bonito.
Están filmando una película que se llama Run Across Cuba, o sea, correr a través de Cuba. Y iban conociendo a la gente.
Mm-hmm. Tengo una sorpresa para ti.
Sí.
Tengo una sorpresa para ti.
Dime.
Tengo una llamada de Cuba.
Sí.
Alguien que te está escuchando y que quiere dar un testimonio.
¡Qué maravilla!
Tenemos en la línea, si no me equivoco, a Iván Guerra. Iván, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Muchos saludos ahí a la invitada y a ustedes también, Orlando, Patricia, por ahí.
Gracias, Iván. ¿Desde dónde nos llamas? Para que nuestra invitada lo sepa.
Sí, yo te llamo desde Boca de Jaruco, es una zona costera que está aquí y pertenece a Santa Cruz del Norte, antigua provincia de La Habana, ahora Mayabeque, mi amor.
Ajá.
Muchos saludos para ti y te felicito por la tarea que realizaron durante tantos años.
Gracias. Una pregunta, Iván. ¿Qué anécdota querías contarle a Lili?
Sí, mira, en abril del 1994, o sea, todavía no estaba todavía esto de los balseros, esta crisis migratoria tan sufrida que vivió el pueblo cubano, que es un pasaje de Cuba que nunca podemos olvidar.
Uh-huh.
Y hay una anécdota que tengo que me toca a lo personal porque mi tío... era mi tío por parte de madre y era mi padrino. Emprendió una travesía que duró 5 días en el mar.
Uh-huh.
Atravesaron una tormenta un jueves, nunca se nos olvida, y él nos los contaba después en grabaciones que nos hacía llegar a través de otros familiares.
Iván, ¿de dónde salieron? ¿De qué parte de Cuba salieron? ¿Lo sabes?
Ellos salieron precisamente de aquí, de Boca de Jaruco. Aunque en ese momento yo no vivía aquí.
Ajá.
Pero sí estaba al tanto de todo.
Uh-huh.
Ellos arriesgaron sus vidas. Se quedaron a la deriva, hubo un momento que el motor se les averió, tuvieron que botarlo al agua.
Uh-huh.
Había muchas personas, habían 15 hombres y una mujer.
Uh-huh.
Y llevaban una Virgen de la Santa Bárbara.
Uh-huh.
Que había sido pedida por una persona que estaba allá que quería que se la llevaran y así los podía acompañar durante todo el viaje.
Mira eso.
Y te narro esta anécdota porque esta anécdota se televisó en el canal 51, fue muy... se dio mucho a la noticia allá porque hermanos al rescate le decían que habían 17 personas.
Uh-huh.
Y ellos le decían que 16 porque la Santa Bárbara tenía el tamaño de una persona.
¡Ah!
Y cogieron entre todos y le levantaron la Santa Bárbara. Y esa Santa Bárbara fue rescatada primeramente por un helicóptero, tengo entendido, de hermanos al rescate o de la guardacosta americana.
Uh-huh.
Y se rescató, se restauró y después me enviaba fotos retratadas al lado de esa Santa Bárbara.
Así
bueno,
que...
tristemente,
sí.
Y tristemente ese tío mío, mi padrino, pasado 10 años no pudo disfrutar la libertad que tanto anhelaba después de 5 intentos de salida, todo fracasado.
Ajá.
Y este último intento de salida logró llegar allá a los Estados Unidos.
Qué bien.
Pero a los 10 años tuvo un accidente de tránsito y falleció.
Ah, qué pena.
En el año 2003.
Ajá.
En el mes de agosto falleció y lo enterramos aquí en la necrópolis de Colón.
Mira
todo
eso.
Todo fue muy triste, pero bueno, te lo cuento como una anécdota muy y que les estoy muy agradecido porque él pudo vivir 10 años de libertad gracias a los hermanos al rescate.
Mira qué hermoso eso, Iván. Qué hermoso y también qué divertida esa imagen, ¿no? De esos hombres en alta mar levantando una imagen tamaño natural de una Santa Bárbara para que los hermanos al rescate se dieran cuenta de que no eran 17, sino 16, ¿no?
Ajá. Y entonces, una cosa muy interesante también, que debido a la experiencia que este tío mío tenía después de 5 salidas ilegales, ya cuando estaban todos a la deriva, habían personas con náuseas, vomitando, o sea, estaban a la deriva, no se sabía ni a dónde iban a parar. A él se le ocurre empatar, quitarles todos los cordones de los zapatos a todos los balseros que habían ahí,
¿sí?,
y empatar los remos de la embarcación, y con un encerado, un toldo que le había dado un tío mío, hizo una vela vikinga, y con esa vela vikinga y la brújula lograron orientarse, y así estuvieron hasta las 10 millas de la Florida, que lo rescataron los hermanos a rescate, gracias a Dios.
Mira qué anécdota tan preciosa, Iván. ¿Cuánto te agradecemos esa llamada desde
Cuba?
Muchísimas
gracias por llamar.
No sabes con cuánta atención Lili ha estado escuchándote.
Qué emoción, muchas gracias.
Todo el pueblo cubano les agradece todo eso, hermanos a rescate, mi hermano, y le da muchas gracias por el sistema.
Bueno, muchas gracias, Iván, un abrazo, y gracias siempre también por escuchar el programa.
Gracias a usted y que Dios lo bendiga.
Gracias. Qué hermoso, ¿verdad?
Sí, sí.
Qué hermoso. Mira qué anécdota esa.
Sí.
Tienes que contársela a Basulto después.
Sí. Ay, sí.
Qué curioso. Lili, háblanos un poco de aquel terrible 24 de febrero de 1996, en que el gobierno cubano decidió derribar aquellas avionetas sencillísimas, desarmadas, pilotadas por civiles. Háblanos de ese día.
¿Qué te puedo decir? Que ya no se ha contado, ya no se ha dicho. Lo único en que uno piensa después de 20 años es en qué pudo haber sido la vida de esos 4 hombres. Armando Alejandre, que fue tan patriota, que salió de Cuba a los 10 años, que ese día tan emocionado estaba de volar con hermanos al rescate por primera vez en una misión, salió corriendo de su casa, que no le dio un beso de despedida a su mujer porque estaba, o sea,
ilusionado
y por llegar al hangar y despegar y irse. Ajá. Y que ya es abuelo, su hija creo que tiene 2 niñas ya, y esa familia que falta de ese papá, de ese abuelo, y los otros que nunca se casaron.
¿Hubo 2 hermanos o son ideas mías?
No.
¿Quiénes fueron los 4 que murieron?
Bueno, Armando Alejandre, que era el mayor, que tenía 45 años. Ajá. Y entonces Pablo Morales, que era balsero, fue rescatado por hermanos de rescate.
Ajá.
Y cuando él estaba en el agua, él le hizo una promesa a Dios que si fuese rescatado, él iba a ir a ayudar a hermanos de rescate, y así lo hizo. Y así murió, ayudando a otros balseros.
Ah.
Y él dejó una novia, y él dijo que estaba trabajando para traer a Estados Unidos a su mamá y a su hermana. Y fíjese, fue su muerte que hizo eso posible.
Qué horror. ¿Y los otros dos?
Y los otros dos fueron los más jóvenes, Carlos Costa, que fue el que le llamaban el intenso, porque era casi militante sobre lo que era hermanos al rescate, que cuando veía a José Basulto todas las mañanas, lo saludaba y le decía mi capitán, mi general, y él tenía 26 años,
qué pena.
Y el otro, Mario de la Peña, que él había estado en un show con Orlando Gutiérrez,
sí, claro,
y le habían preguntado, fíjate, una de estas preguntas que uno nunca...
Sí, espontáneas.
Espontánea. Bueno, ¿qué pasaría si alguien del ejército cubano, te derribara?
Ajá.
Y él decía, ¿tú los perdonarías? Y él pensaba y decía, bueno, esa persona, si hace eso, es porque no es libre. Y hace lo que hace porque lo tiene que hacer. Yo soy libre. Y sí, yo lo perdonaría. Y fíjate, a los meses le pasa esto.
Qué pena.
Un muchacho de 24 años.
Y esas familias tienen que haber quedado destrozadas.
Y siguen, como uno...
No. La madre...
Uno puede vivir con eso, pero eso siempre le queda por dentro.
Claro. Uh-huh. Y por supuesto, no saber nada de los restos de esos hombres.
Nada.
Porque fueron pulverizados.
Exacto,
en el aire.
Pulverizados. Exactamente.
Y yo debo decir lo siguiente, aunque nos duela, aunque nos duela, ¿no? Frente a esa, a la belleza de esa labor de Hermanos al Rescate, yo pongo el horror. El horror de esa grabación espantosa donde se escucha la voz de un piloto o de dos pilotos cubanos celebrando el derribo de esas avionetas.
Sí.
¿No? Yo creo que más que una voz es un rugido salvaje, grosero, inhumano, una prueba, amigos que me escuchan, de cuán bajo puede caer un hombre al servicio de un gobierno como el de Cuba. Se saben los nombres de estas personas que derribaron esas avionetas, ¿verdad?
Sí, los hermanos Pérez Pérez.
Pérez Pérez.
Sí.
¿Son militares?
Sí.
Sí.
Fueron encausados aquí, pero...
En ausencia.
En ausencia.
En ausencia.
Exacto. Uh-huh. Y también el general Palacios, también.
¿Por qué? Porque tuvo que ver con el derribo.
Sí.
¿Dio
sí,
la
sí.
orden?
Sí, él fue el que estaba dando la orden desde allá. Y los pilotos fueron los hermanos Pérez Pérez. Fueron dos hermanos.
Qué horror. Yo no sé si esos hombres escucharan esa grabación, tienen que haberla escuchado. Si sentirían la vergüenza, el horror
sí.
que sentimos otros cuando escuchamos a un cubano celebrar.
Celebrar.
Celebrar. El hecho de haber ametrallado dos avionetas desarmadas y haber asesinado a las personas que iban en ellas, ¿no? ¿Cómo es posible que esa gente dijera las cosas que dijo en ese momento?
Exacto.
Dijera las malas palabras que dijo, malas palabras para celebrar lo que acababan de hacer, ¿no?
Y con el gozo.
El gozo, con una gran alegría.
Sí.
Matar a otras personas y alegrarse de haberlas matado.
Sí.
Esos hermanos Pérez Pérez, Alberto y Francisco, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
¿Dónde vivirán? ¿Cómo vivirán? ¿Qué pensarán sus vecinos? Incluso sus familiares de esos dos cubanos, ¿no? Yo creo que es una grabación que todos deberíamos escuchar de vez en cuando, amigos. Y ustedes dirán que para qué. Bueno, para cuidarnos de parecernos a esos hombres, ¿eh? Y no permitir que esa barbarie exista entre nosotros, los cubanos. Hay que impedir que esa gente crezca entre nosotros, tenga poder entre nosotros, porque realmente son la gran vergüenza del país. Háblame brevemente de los espías que luego se colaron en la organización.
Bueno, imagínese, uno hizo su labor tan bien que estaba trabajando no solamente para el gobierno de Cuba, sino para la FBI también, que fue Juan Pablo Roque, que la noche antes del derribo salió de Cuba, o sea, salió de Estados Unidos para las Bahamas. Que la razón por la cual Armando Alejandre va en la misión es porque él y Silvia Iriondo, la de Mar por Cuba, iban a ir a las Bahamas, donde iban a llevarle cosas a los cubanos que estaban encarcelados
refugiados
ahí.
Refugiados allí, sí.
Sí, refugiados ahí. Y les dicen la noche anterior, no pueden venir porque tenemos una delegación cubana aquí. Así que no sería bueno que ustedes vinieran. La delegación cubana que iba a estar ahí era Juan Pablo Roque, que salió la noche anterior.
Salió huyendo.
Huyendo.
Consciente de que iban a derribar
exacto,
las avionetas.
Exacto, exactamente. Lo sacaron de Estados Unidos la noche anterior. Y entonces él ahora, entonces llega a Cuba el día siguiente, cuando está pasando todo esto.
Claro, qué horror.
Y entonces los otros espías de la red Avispa, pues ya todos están, los soltó el presidente.
En Cuba, y han recibido tratamiento
especial
de héroes, ¿no?
Sí, de héroes.
Sé que estás, ante todo, felicidades por tu libro.
Gracias.
Sé que estás escribiendo otro, quizás un día puedas venir a hablarnos de él.
Pues muchas gracias, ¿no? Me encantaría.
Aunque no lo hayas terminado, nada más que para que nos cuentes algo de la historia, porque ya me hablaste de ella, y sé que a los cubanos que nos escuchan en la isla les va a conmover lo que te traes entre manos, ¿no? Gracias por esta charla reveladora en torno a Hermanos al Rescate y a uno de los capítulos más tristes y aleccionadores de nuestra historia reciente. Gracias, Lili.
Gracias, gracias por tenerme en su programa y muchos saludos a todos mis hermanos y hermanas en Cuba.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Cuba Linda, vamos a poner fin al programa de hoy. Los cubanos, insisto, no debemos olvidar la labor y la tragedia de los Hermanos al Rescate. Una labor, hay que repetirlo, hija de lo mejor de nuestro pueblo, y una tragedia, hija de lo peor. Hay que recordar esa labor y esa tragedia narradas en este libro precioso de Lili Preyeso. Hay que recordarla para, amigos, a la hora de actuar, a la hora de actuar, saber a qué bando queremos pertenecer, si al bando del bien o al bando del mal. Hasta pronto.
Música siempre suba y que suba. Cuba, desde aquí te canto un guagüeco. Te recordaremos, te lo digo yo. Ay, mi Cuba. Señores, from Artemisa with love, Arturo Sandoval.